El gusto de recibir en los estudios al economista Álvaro García, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador.
Me preguntó, antes de empezar me dijo, Álvaro es economista, ¿no? Sí, le dije yo.
No confíe más en mí, cheque.
Cuando yo le digo algo, usted
verificado. Y bueno, nuevo actor político a nivel del Frente Amplio, se ha ido del Partido Socialista, ha conformado una agrupación, plataforma, así tiene el nombre, y tiene allí previsto algunas alianzas electorales, pero enseguida vamos a hablar de todo eso. Álvaro, bienvenido, gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias, siempre es un gusto estar aquí con ustedes.
El domingo pasado, en el nuevo programa de Tele 12, que integró en séptimo día, hubo varias apreciaciones ligadas al tema UPM. Uh-huh. Usted fue uno de los principales negociadores por el gobierno y queda la sensación cuando escucha a la oposición o algunos núcleos de ecologistas o ambientalistas, como que hay varios cangrejos debajo de la piedra. Y yo le digo, bueno, pero los contratos están publicados, se conoce cuál es, por un lado, lo raro que no se conoce y cuáles son las concesiones, independiente de la obra pública, es otro capítulo, que se le dieron a UPM que no se le darían a cualquier inversor de esa envergadura.
Bueno, no hay nada que no se conozca, eso es primero. Yo puedo entender que mucha gente desconfíe porque hubo procesos históricos en el Uruguay hace décadas que fueron muy oscuros, que no hubo consulta pública. Extrañamente hoy hay algunos actores políticos que han estado vinculados a esos procesos, sus partidos han estado vinculados a esos procesos, que piden transparencia. Yo quisiera saber qué consulta pública hubo para vender o para dar el Banco Pan de Azúcar o el Banco Caja Obrera o el Banco Comercial, ¿verdad? Entonces, me parece que entiendo que pueda haber desconfianza. Lo que aseguro y asevero es que todos los documentos que tienen que ver con este proceso están publicados en la página web de la Presidencia. Sin ir más lejos, ayer hicimos un relevamiento porque un colega ministro me pidió, que tenía una reunión y quería. Le digo, mira, está todo publicado. Hicimos un relevamiento de cuatro publicaciones que hay desde noviembre en adelante, que noviembre del 17, que fue cuando se llegó al acuerdo. Obviamente hubo un periodo de confidencialidad porque hay razones para ello, a veces resulta hasta ocioso explicarlo, hay responsabilidades personales, digamos, hay procesos que hay que tratar en reserva, como tantos procesos en el Estado y tantos procesos en el sector privado, que mientras está en proceso se opera una reserva, una confidencialidad. Pero el día que se llegó al primer preacuerdo se publicó completamente. Así que, digamos, ahí hay una acusación o una acusación de falta de transparencia que la rechazo en absoluto porque está todo arriba de la mesa.
Uno de los argumentos que dicen es que los ministros no fueron al Parlamento cuando fueron citados.
¿Cómo no? Fueron, sí. Sí, el otro día inclusive la calle Pou dijo eso. Se hicieron, creo que unas 60 preguntas. Se respondieron las 60 preguntas y no hubo repreguntas en aquel momento. Entonces, a veces uno tiene la sensación de que la oposición está contenta con que haya salido esto, pero que en el proceso político electoral que estamos tiene que hacer un discurso distinto. Y ahí entran en contradicciones, como diciendo, voy a renegociar lo que haya quedado para renegociar. Y en este proceso, todos los procesos que hay, el Uruguay los disparó de acuerdo a la legislación y a las leyes y a los decretos vigentes. Entonces, está todo arriba de la mesa. Es muy difícil que los procesos que se dispararon, ya sea la construcción del ferrocarril o la iniciativa privada del puerto, han ido todos como corresponde.
El otro tema que siempre aparece es, nos gustaría que se le dieran a otros inversores, a las empresas uruguayas, las mismas condiciones que se le dio a UPM2. Es otra de las muletillas que todo el tiempo están arriba de la mesa.
Sí, cuando salimos, cualquier gobierno, ¿no? Y si cambia el gobierno y le toca salir al Partido Nacional, al Partido Colorado, al exterior, a promover al Uruguay, vamos a hacer la misma presentación. Yo estuve en una misión a China, el presidente hizo un impulso en las relaciones con China, estuve en junio, y hice una presentación preparada por Uruguay 21, que ha mejorado enormemente los últimos 10 años, lo que es su gestión. Y en esa presentación uno pone todos los beneficios que el Uruguay brinda para recibir inversiones. Y en estas presentaciones incluimos las zonas francas, incluimos los depósitos aduaneros, incluimos la ley de promoción de inversiones. La ley de promoción de inversiones, desde que está el Frente Amplio, que hubo un cambio de reglamentación, fue el incentivo principal para traccionar la inversión, que en los primeros 10 años de gobierno del Frente fue el gran impulsor del crecimiento económico. Y eso implicó miles de millones de dólares en promoción para empresarios en los cuales el Uruguay no discrimina si son extranjeros o si son nacionales. Uh-huh. Entonces, la única discriminación que puede haber en este caso es por el tamaño de la inversión. Si no se otorgaba una sola, por el tamaño de la inversión, 3.000 millones de dólares solo entre la planta y el puerto, ese es otro tema. Si nosotros agregamos lo que va a ser el resto de la inversión en materia de equipos, de camiones, de cosechadoras, de material rodante para el ferrocarril, y además en los ciclos de plantación, que son cada 8 años, tomando un horizonte de 30, superamos largamente los 4.000 millones de dólares.
Llama la atención que siendo tan grande no sea 100% seguro, ¿no?
¿En qué sentido?
Y hay una cláusula que dice que pueden levantar el campamento e irse. Sí. ¿Cuándo Uruguay va a construir? Todos sabemos que el ferrocarril que se va a construir, si no tuviera UPM, no se construiría. O sea, Uruguay va a hacer inversiones que son porque UPM está. Y las va a hacer. Porque son necesarias hacerlas y las va a hacer. Ahora, pero si ellos quieren, mañana dicen, no, ¿saben qué, muchachos? No, nos vamos.
¿Y qué se van a llevar la planta? Pregunto yo.
Esa hipótesis, yo te diría que es imposible, Gabriel, por lo siguiente. Buena parte de la información que se maneja en un proceso tan largo de este y con tanto volumen, y además de la mayor inversión de la historia para el propio PM, implica ser muy delicado en el tema de las comunicaciones, por aquello de las infidencias, no sé si se acuerdan, de que puede haber algún movimiento que lleve a que haya movimientos de acciones bruscos, y eso pueda ser catalogado para gente de la empresa que pueda ser penada.
Información privilegiada, ¿verdad? Y demás, ¿no?
Sí, denunciada penalmente, etcétera, etcétera. Entonces, las empresas de este tamaño, digamos, las corporaciones de este tamaño van haciendo las comunicaciones en la medida que, de manera muy cauta. De hecho, ustedes recuerdan que en algún momento de las negociaciones quizás hubo algún ruidito entre lo que había dicho el gobierno y lo que dijo la empresa, saliendo a tratar de corregir y decir, bueno, esto todavía no está, etcétera. Eso implica que el precio de la acción de la empresa a lo largo de estos últimos 3 años, el mercado fue anticipando el valor nuevo que iba a tener esa compañía de hacer esta inversión. De cualquier manera, el día que toman la decisión final de inversión, la acción sube un 10%. En este corto plazo, la empresa ya está empezando a hacer movimiento de tierra, ya ha puesto mucha plata en el Uruguay. No es que se van así nomás, como dice la cláusula, es una cláusula de uso. Hay que tener un preaviso de 1 año, y la empresa dentro de 1 año va a haber puesto la tercera parte del dinero de la inversión de la planta, cerca de 1.000 millones de dólares.
Por lo menos. ¿Qué materialmente?
Materialmente es imposible, porque además, si tomaran una decisión en contra ahora, si dijeran nos vamos, cosa que no entendería nadie, la acción le baja el 30%. Eso es muchísimo dinero. Entonces, digamos, hay razones lógicas que, si uno conoce cómo se dan esto, no puede ni siquiera argumentar que puede suceder esa situación. La propia empresa ya lo ha dicho, además. Entonces, bien. 2.700 millones de dólares más 300 millones en el puerto. Yo no me iría de un país hasta no amortizar esa inversión, uh-huh. Por lo menos. No, ahora, ninguna... esa cláusula puede quedar para que el día de mañana, dentro de 15, 20 años, no sé, se descubre una metodología nueva para hacer papel o pañales para adultos. O, yo insisto, no hay que pensar en esto como papeleras, esto hay que pensar con mirada de futuro. La celulosa hoy está siendo sustituto del plástico. Ya con uso comercial incipiente. Entonces, aquella vieja discusión de por qué no tenemos la fábrica de papel acá, puede variar y puede decir, bueno, ¿por qué no hacemos investigación científica y retenemos nuestros científicos y hacemos investigación acerca de las biorefinerías?
Esa es una pregunta que se tiene que responder el propio gobierno, ¿no?
Para eso tiene que cumplir según el compromiso.
Según nuestro gobierno lo vamos a hacer, y generamos un fondo para eso.
Hubo una época en la que, sabrás bien, el Partido Comunista... que era el la cabeza más visible y más poderosa del Pizzenete, negociaba con los colorados. Negociaba el coco, negociaba por afuera, conversaba, ¿no? O sea, después se hacía una mise en escena y dice, ¿se ha conversado con el Pizzenete para que no le ocupen la planta a los finlandeses y se arme un territorio complicado?
A ver, eso orgullosamente te voy a decir que eso es imposible en Uruguay. Porque el sindicalismo tiene su independencia. Por más de que podemos tener visiones en común con muchos de los sindicalistas. Pero uno no puede acordar eso en Uruguay. No puede acordarlo, no puede acordarlo, Gabriel. Si me decís otro país de la región,
si el Pizzenete es un brazo sindical, bueno, del Frente Amplio, si lo sabes.
Si tú decís que se puede acordar, yo te digo que no.
Vos me decís que el Pizzenete no es el brazo sindical del Frente Amplio.
Lo que sí se
hoy
pueden acordar, bueno, no sé, no, conocés no la realidad del Pizzenete, hay corrientes que no son Frente Amplistas,
sí,
por supuesto.
Bueno, está bien, me parece que
independiente. Bueno, Zunca salió a decir que no había acuerdo, ¿no? Andrade dijo, el decreto incluso que regula algún protocolo, no le vamos a dar pelota, fue
por
más
eso
grave.
Estoy diciendo. Entonces, digamos, lo que se puede hacer es lo que se hizo. Digamos, tener la mejor legislación posible con mucho diálogo. Uruguay tiene una herramienta que son la negociación colectiva, que es una herramienta reconocida a nivel internacional. Y que, bueno, permita recorrer los caminos necesarios que aseguren, en lo que es la contradicción capital-trabajo, que aseguren un manejo racional de los conflictos.
Pero llama la atención que, teniendo esto por delante, no haya accedido al pedido de la OIT para que reconsidere la ocupación como una extensión del derecho de huelga, ¿no?
Bueno, la postura de Uruguay ha quedado muy clara en todo lo que se ha planteado en OIT y quedó más clara en el camino que se eligió para esto. Se dijeron muchas cosas, que iba a salir una ley, que iba a salir, se iba a decretar, y eso nunca estuvo en la primera
mesa. ¿Vos estás de acuerdo con eso?
¿Con qué cosa?
¿Con que la ocupación sea una extensión del derecho de huelga?
Yo creo que con determinados pasos es una posibilidad, sí.
¿Y por qué para el Estado no?
Porque hay algunos aspectos que son esenciales en el Estado, en algunos casos puede ser, en otros no.
Pero en todos
dependiendo
los casos,
de la esencialidad.
En todos los casos te levantan el
dependiendo
Estado.
Dependiendo de la esencialidad. Bueno, no sé, habría que repasar los casos anteriores, pero...
Sí. Pero no importa si la potencialidad existe.
Yo creo que tiene que haber lógica en esto. Si tú me preguntás qué es lo que yo pienso, bueno, me parece que nunca puede ser una primera medida, nunca. Nunca, ¿verdad?
El paro no debería ser la primera medida.
Bueno,
¿no?
Podría ser, sí, ¿no? Pero está. Eso depende de la visión de cada uno y en particular de los que estén al frente del sindicato y los trabajadores que apoyen a ese.
Seguimos dialogando con el director de la OPP, Álvaro García, y ahora también constructor de un nuevo grupo político dentro del Frente Amplio con algunas alianzas previstas. Vamos a hablar también de todos estos temas. Pero antes, para cerrar el tema de UPM,
sí,
y las inversiones.
Ahí está, no, y vinculado con algunas afirmaciones del programa de la tele a la noche.
El séptimo día del domingo.
Exacto. Allí hay una afirmación muy, muy gruesa del candidato Lacalle Pou, que se la escuché más de una vez y es inaceptable. Y él dice, creo que para generar alguna frase contundente nomás, dice, UPM negoció para UPM y el gobierno negoció para UPM. Y eso es totalmente inaceptable. Hay un estudio económico presentado desde noviembre pasado en el Parlamento. A mí me llama mucho la atención el desconocimiento de algunos de los candidatos a la presidencia de este tipo de cosas. Esta información es básica, porque ahí, en ese estudio económico, financiero, yo creo que es la primera vez que se hace para una inversión de este tamaño, se ponen todos los flujos de fondo que el Uruguay va a cobrar durante los 30 años y todos los flujos de fondo que el Uruguay va a pagar, sin incluir todas las externalidades de beneficio en materia de salarios, de calidad de vida de la gente, de formalización del empleo, etcétera, sin incluir nada de eso. Desarrollo de empresas, sin incluir nada de eso, solo los flujos financieros. Y nosotros, quiero recordar que solamente por concepto de impuestos, de tributos, el Uruguay va a recibir 120 millones de dólares por año, al menos. La empresa pone 170 ahora en su último comunicado.
Sí,
estamos viendo a ver a qué se refiere. Claro, está incluyendo algunas cosas que obtuvimos en la negociación, ¿verdad? Como los 7 millones de dólares por año de canon, etcétera. Entonces, decir que el gobierno negoció para UPM es un atrevimiento. Y a mí me parece que hay que decirlo con todas las letras. No por mí, sino por todos los colegas que trabajaron y por los cientos de técnicos que también trabajaron en esto, de todos los ministerios. Hay una otra afirmación que hizo el economista Talvi, que también me llamó la atención. Él dice que el gobierno bajó la inversión. Vamos a cerrar este periodo de gobierno cumpliendo el plan de infraestructura que el presidente dijo en 2015 de 12.300 millones de dólares.
Eso implica suma de inversión privada y pública en su cualquier modo.
Toda inversión pública, alguna, las dos terceras partes con financiamiento público a través del presupuesto nacional y de las empresas públicas y la Corporación Vial del Uruguay, y una tercera parte a través de modalidades de financiamiento privado. Uh-huh. Algunas de las cosas que hace UTE en energía y las PPP.
¿Pero esta inversión de UPM entraría si se fuera en este año?
No. Entra la parte del ferrocarril que corresponda, por ejemplo. Pero estamos hablando de la mayor cantidad de inversión en un quinquenio, y estamos hablando de que el plan se va a cumplir, porque la rendición de cuentas, se presentaron los números, estamos llegando a 11.000 millones de dólares al año 2018. Así que no se puede afirmar de que el gobierno bajó la inversión pública.
García, 4,8 de déficit y ciertas incertidumbres en el mercado cambiario, lo que pueda pasar, ahora actuó China, eso afectó, una inflación que está levemente por encima del 7%. ¿Qué tan grave es ese déficit? ¿Qué tan inmanejable puede ser hacia el futuro?
Bueno, nosotros seguimos pensando lo mismo que pensamos el primer día, ¿verdad? Que un país no se desarrolla en el desorden macroeconómico, pero que tampoco se desarrolla si no hay fuertes políticas públicas activas. En la primera parte, en el desorden, siempre es importante el tema de los equilibrios macroeconómicos, hay que reivindicarlos, y en este periodo de gobierno hemos tenido una presión muy fuerte sobre el tema del resultado fiscal. Esa es la realidad. El 4,8 que se maneja es el 4, digamos, acá hay que hacer, yo voy a hacer un matiz en esto, sin quitar la importancia al tema, El matiz es el siguiente, yo creo que desde los informes económicos financieros que inauguramos en 2005, acompañando el presupuesto y las rendiciones de cuentas, que es un libro bastante grande y completo, allí empezamos a incluir la cuenta del déficit observado y del déficit ajustado, ajustado por algunos eventos extraordinarios. Hoy en día el déficit observado es 3.1 y el déficit ajustado es 4.8 al mes de junio. Esto implica el impacto, entre otras cosas, de el dinero que ingresa al Estado, que vuelve al Estado por causa de la ley de cincuentones, que pesa un 1.7%.
Que sí, que de Daniel Martínez se expresó conceptualmente equivocado, porque le atribuía el efecto contrario que tiene, ¿no?
Tú sabes que varios compañeros se plantearon allí, digo, yo lo escucho y entiendo lo que quiere decir, digamos, para mí se expresó bien.
Porque conoce el tema.
Para mí se expresó bien, claro. Pero digamos, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que hoy en día tenemos un déficit observado de 3.1 y el déficit ajustado es 4.8.
Pero hay algunos aspectos que vos mencionaste.
¿Es menos grave o es menos problemático o hay que dejarlo de atender? No, en absoluto.
¿Eso siempre
estuvo? En absoluto. Pero lo que... No, no estuvo. Eso entró ahora hace poquito.
¿Lo qué?
El dinero al BPS, ¿no? El dinero que va de las AFAP al BPS.
El tema de fondo, de las transferencias a la Seguridad Social.
No, pero
eso voy, eso voy, Gabriel. Ahí va, eso voy, eso voy. Entonces, primero que nada voy a una cuestión del sentido de urgencia. ¿Ah? ¿Verdad? Porque cuando uno todos los meses estamos diciendo que estamos en niveles de cerca de 5... Digamos, no es el déficit observado. ¿Está claro?
Está bien, pero es temporal, porque si es temporal, no tuviera los cincuentones...
Es temporal, absolutamente, Raúl, y está informado en la rendición de cuentas. Para el año 2020 no va a ser 1,7, va a ser 0,9,1, ¿verdad? Y eso va a ir cayendo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Voy a que las acciones que hay que tomar, y ahora sí vamos a este tema, ustedes saben que nosotros hicimos una nueva presentación del presupuesto nacional. Hay un trimap que presentamos en la rendición de cuentas que nos pareció mucho más adecuado a la hora de explicar claramente en qué gasta la plata el Uruguay. Y en el año 2018, uno de cada 4 pesos es previsión social en Uruguay. 1 de cada 5 pesos, casi el 20%, es educación. O sea, entre previsión social y educación es la mitad del presupuesto. En ese 1 de cada 4 pesos, el déficit de la caja militar, que forma parte de la previsión social, si lo separábamos, era la sexta prioridad presupuestal del Uruguay, siendo un monto mayor que todas las transferencias a los gobiernos departamentales y municipales, siendo mayor que todas las el presupuesto del MIDES y del INAU juntos, y siendo 50% mayor que el propio presupuesto de defensa. Entonces ahí tiene un tema el Uruguay. ¿Cómo encarar este tema? Además, en un año electoral. Y bueno, me parece que la mejor manera es hacer una convocatoria a técnicos de todos los partidos y hacer proyecciones del mismo, porque este tema va a ser un tema para cualquiera. Sí, para cualquiera que
asuma. ¿Por qué, digamos, no siendo tan amplio el menú de opciones, andan con tanto gregre? No le podés creer.
No te entiendo la pregunta.
Y claro, te dicen no vamos a hacer, algunos dicen no vamos a...
Yo creo que hay un tema de discurso.
No vamos a poner impuestos, ¿no? Te dicen. El Frente lo había dicho y después lo tuvo que hacer. Y está, y el mundo siguió andando, digamos.
Yo creo que
¿no?
hay un tema de discurso ahí, Gabriel.
¿Por qué?
Porque se ha generado un discurso a lo largo de todos estos años de que el problema del despilfarro. Desde el despilfarro de gasto público. Ustedes lo han escuchado, desde la oposición ha sido permanente ese discurso.
Bueno, pero hay un problema.
La capitalización de ANCAP, otras cuestiones. Entonces, eso ya pasó, digamos. El país ya asumió la capitalización de ANCAP. Para adelante es otra historia. Entonces, ese discurso ya no vale para adelante.
Permíteme, pero yo siempre digo, siempre pongo el ejemplo, ¿no? Década del 90, 130% de inflación. Vivíamos con 130% de inflación. Hoy logramos que...
¿Quiénes vivíamos?
¿Todos?
No, todos no.
¿Qué?
No, ahí depende de la concepción de sociedad que tengas.
Entiendo.
Todos no, había una enorme cantidad de pobreza, por ejemplo.
Ah, bueno, pero lo que te quiero decir era que no era un dato económico, no era un dato político. Hoy, tener un 1%, 2% de inflación se convierte en un dato del debate político.
Me parece bárbaro.
Para un poquito.
Porque
claro,
es un tema grave.
Está bueno, está bueno. Hemos aprendido y lo logramos vencer. Pero ¿por qué con el paso de los años, vos fíjate, no solamente seguimos manteniendo el déficit como un problema estructural, sino que en todos los años preelectorales aumenta? Es terrible.
Mirá, eso también es
en
otro
el
mito.
De... No.
Eso es un solo es año. Mito, un solo
bueno,
año.
En el de Valle no, eso dice el Partido Colorado.
Ese también es otro mito en el caso, no. En el caso de este año.
No, mito no, todos los años preelectorales aumentó algo.
En el caso
Álvaro,
de este año,
eso.
Yo te puedo asegurar que eso está previsto en el presupuesto y en la rendición de cuentas que se votó.
Pero,
o sea, no puede haber otros gastos que lleven
sabés,
a un carnaval electoral,
para,
que es lo que está diciendo.
Me
no hay carnaval
diciendo,
electoral.
Álvaro, que no has visto las gráficas.
No hay carnaval electoral.
Pero pará, vos me decís que no has visto la serie de gráficas que todos los economistas te muestran siempre, sean economistas de izquierda, de derecha, a periodistas que te muestran que en el año preelectoral...
Yo te estoy razonando razonando de este año. De este año no hay un incremento exprofeso por causa de hacer más cosas por causa de
No, está
de
bien, pero hay un aumento del gasto
Bueno, puede ser que se arrastre,
que va en la misma dirección.
Se arrastre, pero estaba previsto en el presupuesto y en las rendiciones de cuentas.
Pero
es un
razonamiento menos partidario y más político en el sentido más puro del asunto, en el decirme, ¿por qué no aprendemos la lección que aprendemos
diciendo...
con la inflación y vencemos ese grave defecto histórico que tenemos?
A ver, estoy tratando de pensar contigo, digamos. Yo seguro que en este periodo de gobierno, en este año, no hay ningún elemento adicional que implique lo que vos estás diciendo del famoso discurso del carnaval electoral de los años electorales.
No hubo, pero no hay cambio. Seguimos viviendo de prestado.
Hay procesos, Gabriel, que se dan de construcción en los 5 años de un gobierno. Tú venís generando procesos que generan sus frutos al final, y mejor que lo generen. Digo, estoy pensando en eso. Eso puede ser una razón. En el tema de infraestructura puede ser una razón. PPPs que empiezan a operar ahora, por ejemplo. ¿Está? Pero sinceramente, no hay una predisposición a gastar más por ser año electoral.
García,
el gasto está acotado lo de la rendición de cuentas.
Hagamos un juego de imaginación y proyección. Hay un cuarto gobierno del Frente Amplio, Daniel Martínez es presidente, usted es nominado ministro de Economía. ¿Qué no, se hace con el 4,8% creciente del déficit?
Sacarle al ministro de Economía, claro, porque ensucia la pregunta.
No, ¿cómo? ¿Por qué ensucia? No, pero también estoy suponiendo que va a ser Daniel Martínez, cosa que no puedo afirmarlo.
Pero igual,
digo, si usted fuera ministro de Economía, ¿qué haría con el 4,8% creciente que tenemos y las dificultades hacia el futuro?
Yo creo que hay dos acciones ahí. Una es la retomada del crecimiento económico. Buena parte del crecimiento de déficit ha estado vinculado con la caída de crecimiento, con el menor crecimiento económico. Uruguay cierra 16 años de crecimiento económico seguido. Es el mayor periodo que recuerdan los registros de crecimiento. Pero en estos 5 años últimos hemos tenido un ritmo menor de crecimiento. Eso se ve reflejado en la recaudación, sin ningún tipo de duda. Por lo tanto, ese es un punto, y es un punto principal. Algunas noticias que hemos tenido este año recientemente, y que creo que deberían ser festejadas por todos, como por ejemplo la confirmación de la inversión de UPM, el ferrocarril central, y además el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que puede ser que no empiece a operar en lo inmediato, pero que indudablemente por el tenor, por el volumen del acuerdo, por la importancia a nivel mundial, no solo importa en sí mismo, sino que importa también en una imagen del Uruguay, y en este caso del Mercosur, ante la posibilidad de hacer más acuerdos comerciales.
Eso mueve la aguja creciendo la economía.
No tengo duda. Y saliendo del año electoral más, porque a veces se ha sido muy explícito, como por ejemplo fue el doctor Luis Alberto Lacalle en enero de 2009, yo era ministro de Economía, hacía 3 meses que había explotado el mundo, y él llamó en esas elecciones a no invertir hasta fin de año. Y yo creo que en los años electorales también, aunque no se diga explícitamente, hay una invitación a decir, bueno, aguanten a ver qué pasa en las elecciones.
UPM marcó la cancha en una dirección totalmente contraria, ¿no?
Totalmente contraria. Por lo tanto, el crecimiento es un punto importante. El otro punto importante, y capaz que no es muy conveniente plantearlo en campaña electoral, pero yo hay una razón de responsabilidad que me parece que hay que encarar, es el tema de que el Uruguay tiene, inclusive hemos hecho estudio a largo plazo, por lo tanto es inocultable, que nosotros tenemos un incremento en la edad de nuestra población, lo vamos a seguir teniendo en adelante, y es un tema que el Uruguay tiene que encarar. Entonces, podemos encararlo con tiempo.
Eso es reforma de la seguridad social, concretamente.
Exactamente. Podemos encararlo con tiempo y con tranquilidad, por lo que yo decía anteriormente, porque el observado nos ha dado un periodo más de aire, de mayor tranquilidad en ese sentido, para poder encarar este tema. No se puede postergar. Yo, sinceramente, no se puede postergar. Me parece que la mejor manera es una convocatoria a todos los técnicos de los partidos políticos que se trabaje conjuntamente para tener un diagnóstico claro.
El ministro Astori reconoció varias oportunidades, acá también lo hizo, de que si bien se aumentó muchísimo el gasto y la inversión en estos años, queda un tema pendiente que es la eficiencia del gasto, ¿no? Hay que mejorar mucho más a dónde se direccionan y qué utilidad tienen los dineros públicos, ¿no?
Hemos trabajado, Raúl, sobre eso, y hemos trabajado de manera importante. Hay un artículo del subdirector de la OPP, una nota en búsqueda de la semana pasada, vinculada con eso, porque además fue una consulta periodística. Hay varios temas en los que el Uruguay ha venido avanzando, digamos. El tema del presupuesto por programa, que lo planteaba Daniel Martínez el otro día.
Exactamente.
Arranca en el año 67, nunca se aplicó. Nunca se aplicó. Se siguió con el razonamiento vertical por inciso. Recién en el 2008-2009 se crea en la OPP el área de gestión y evaluación, y en 2010 empiezan las áreas programáticas. Bueno, hay que seguir para adelante. Ahora las áreas programáticas, nosotros le dimos un avance, hicimos las prioridades presupuestales. De ahí es donde salen los números que yo decía anteriormente, de educación, previsión social, etcétera. Entonces, la visión esa transversal hay que seguirla llevando adelante. Estamos en condiciones de dar un avance grande en Uruguay. ¿Por qué? Porque hemos ido generando los equipos correspondientes en cada uno de los ministerios como para trabajar en ese sentido. Con cabezas ministeriales que tengan la matriz transversal, que me parece que es absolutamente deseable, me parece que podemos avanzar fuertemente. Hay un ejemplo claro de transversalidad, y a nosotros nos costó aplicarlo. Es Transforma Uruguay. Hoy en día tenemos un gabinete. ¿Se acuerdan? Eliminamos el gabinete productivo, el gabinete de la innovación, el gabinete de comercio exterior, y tenemos un gabinete de transformación productiva. Y allí viene o ministros o viceministros. ministros, ministras o viceministros, viceministras. Y este, y concurren a ese, al gabinete, y hay un segundo nivel que tiene que ver con agencias ejecutoras. Bueno, es un ejemplo claro de transversalidad. Ahí hay varias políticas, tengo unas cuantas acá: incentivos a la inversión, parques industriales, defensa de la competencia, marco general para emprendimiento, programa de contratación pública, régimen especial de exportaciones para pymes, promoción de I+D empresarial. Son todos proyectos transversales estos que hoy están corriendo. Para nosotros fue un sueño hacer esto, ¿eh?
Porque pero nosotros, muchas veces las promesas...
pasamos en un estado muy separado en compartimientos estancos.
Se la lleva el viento. Año 2014, todos los candidatos a la presidencia se comprometieron ante la Academia Nacional de Ciencia que se iba a llegar al 1% del PBI en ciencia, investigación y tecnología. Se llegó al 0,4%.
Hay que llegar. Y hay que llegar, pero, lo que pasa es que no depende solo de la voluntad de un gobierno, sino depende de la voluntad de un sistema político.
Si tiene mayoría el gobierno, podía votar el presupuesto que
quiera.
Bueno,
en algunos casos no la tuvo. En algunos casos no la tuvo.
Pero es un tema interno, ¿no? ¿No? De la fuerza política.
Y no creo que el próximo gobierno vaya a tener mayoría absoluta. Pero,
si usted llegara a ser ministro, bueno, ¿va a dar el
1%? Dudas siempre hay, pero digamos, lo más probable es que no haya.
Está bien.
Bueno.
Pero decime una cosa, ¿un cuarto gobierno del frente, para qué? Cuarto,
bueno, gran pregunta.
¿Para qué?
¿Cuántos
para
minutos tenemos?
¿Y ¿qué usted es? Tiene otro compromiso y nosotros no, nos echan.
¿Más
no.
izquierda?
Para,
o más
para lo siguiente, Gabriel.
A mí me dio, una vez Tabaré me dijo: yo creo que el frente, para que siga creciendo como fuerza política, para que siga acumulando fuerza, tiene que irse cada vez más hacia el centro. Y tiene que convertirse en el gran partido de centro-izquierda. Pero con un gran énfasis en el centro.
Yo te voy a hacer un encare distinto.
Mientras que hay otra gente que dice más izquierda.
Yo te voy a hacer un encare distinto. Estamos teniendo un reflujo del liberalismo, ¿verdad? Hay discursos de la oposición que van a favor del liberalismo económico, de menos peso del Estado, etcétera. Ahí es, esa es la gran discusión. Ahí es el parteaguas. Los dos modelos de país.
No dijo neoliberalismo, dijo liberalismo.
No dije neoliberalismo, no, liberalismo. Yo en lo político me considero liberal. Me parece que tenemos un país maravilloso en materia de democracia, en lo económico en absoluto. Yo creo que ahí hay un modelo distinto y que el modelo ese lo representa el Frente Amplio. El país suscribió los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una mira, esto es para hablar largo rato.
Sí.
Una mirada equilibrada entre lo económico, lo social y lo ambiental. No se puede avanzar en ninguna de las áreas por encima de las otras. Eso es una visión de desarrollo sostenible. Hay países en el mundo que son los número uno en esto, el top four, top cuatro en el mundo, medido por ejemplo, la Fundación Jeffrey Sachs. Es una mirada de ver el mundo y el desarrollo del mundo. Estos países son los países nórdicos de Europa. Hay otros países que te miran mucho más solo lo económico y se miden solamente por producto. Es una larga discusión, pero me parece que lo que se juega en estas elecciones es seguir por un modelo que está en línea con el desarrollo sostenible y que nadie quede atrás.
En García, obviamente nos quedó toda la parte política, no tanto lo que ha sido su gestión en el OPP, que básicamente nos llevó esta entrevista, así que queda una segunda parte comprometida, y vamos a hablar de ese cuarto gobierno, lo que serían las líneas sustanciales y también de plataforma, la nueva agrupación, su independencia del Partido Socialista, que alguna señal trae, ¿no?, hacia el Frente Amplio. ¿Te parece bien?
Bueno, lo dejamos para otra ocasión.
Lo agendamos ya. Gracias.
Gracias.